Introducing WonderSuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the WonderSuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. From there, you can customize your design, pick your brand colors, and add blocks. No custom theme or coding required. You'll get content suggestions that you can keep or revise. And with Yoast SEO built in, we automatically help you get found in search engines. From step-by-step guidance to suggested plugins to an AI-powered help bot, our built-in tools make WordPress wonderful for everyone. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com/wondersuite. That's bluehost.com/wondersuite.
Buenas noches, estamos en el capítulo 100. Espérate, que lo tenía por aquí, alguien se lo sabe.
163.
Sí. Ojo, cuidado, muy buenas noches. Bueno, hoy tenemos nuevas caras aquí en nuestro WhatsApp Team. Como ya sabéis, este es un meta podcast que se graba el último jueves de cada mes, pero como podéis ver, pues es miércoles, porque bueno, mañana yo tenía algunas cosillas que hacer, asuntos laborales, y no podía grabarlo el jueves. Íbamos a tener a un invitado, que en este caso era Jesús Rodríguez, del Instituto Sexológico Murciano, pero no ha podido ser. Y como veis, pues tampoco está entre nosotros Miguel on the road, y bueno, pues hemos encontrado a otra persona que hemos dicho, pues nada, sustituta, que en este caso está aquí como debajo, que ya es Spirit. Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Vaya encerrona, estoy aquí con la bata. No pasa nada.
Me gusta esto de cambiar a hombres feos por mujeres guapas, ¿eh? Qué muy bien. Sí,
esto se tenía que equilibrar este podcast de alguna manera, si no...
Me vuelvo a invitar otro día que yo me ponga bella cual camella y así por lo menos te otra imagen.
Debo decir que no he avisado de que era vídeo. Entonces, pues es lo que pasa, ya está, no pasa nada. Bueno, voy a empezar con las presentaciones. Ya nos conocéis de cada jueves de final de mes, pero le damos la bienvenida a Capitán García. Un aplauso.
Muy buenas, muy buenas. Y gracias por el aplauso. Muy buenas noches.
Seguimos por debajo, literalmente en Andalucía. Tenemos a Normion. Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Otro aplauso. Gracias, muchas gracias. Me aplaudo yo mismo.
Tenemos, como siempre, a los mandos de la nave, a Josh Green. Muy buenas noches. Otro aplauso. Give me fuel, give me fire, give me that which I desire.
What's up, motherfuckers? Bienvenidos a WhatsApp 163. Soy con la jefa de Robesbo.
Muy bien. Bueno, Alma ya la hemos presentado, pero después vamos a enganchar con ella. Y, bueno, me presento a mí misma, Arobed Palo. Muy buenas noches.
Aplauso para Arobed.
Aquí, los aplausos. ¡Bien, Iván!
Y tenemos a nuestra invitada, Esther Oltra, o Esther Montesinos, según le da el día, porque ella también tiene múltiples personalidades. Ella es psicóloga, sexóloga y podcaster. Muy buenas noches, Esther.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo vais?
Estupendamente.
Bueno, la noche promete, ¿no?
Sí, la noche es joven. Bueno, para ella.
Claro, cuando ha hecho una pausa ahí, ha dicho, porque ha dicho psicóloga, sexóloga, y ha dicho pod, y no te sale el cal, yo voy a decir podóloga, digo.
¿Sí, podóloga?
Es que eso es lo que pasa, que también soy terapeuta de parejas, pero a veces la cosa va mal y ya está.
A veces la cosa va mal, me gusta.
Yo creo que nunca se solucionan los problemas de pareja. Cuando llegas a ese punto de ir a un sitio...
Yo imagino hay una pareja llegando y ella... Mira, podríamos estar aquí 3 o 4 días, pero es perder tiempo. Mejor... Ya está, se ha acabado.
No hay nada. ¡Ay, que Dios! Si bueno, ellos supieran...
Uy, ¿dónde se meten?
Bueno, como... De verdad, qué mal me vendo, ¿eh?
Como Alba va a ser parte del equipo de preguntadores, ¿no? Que es lo que somos. Alma, descríbete quién eres. Cuenta, perdón, Spirit. Cuéntame.
No pasa nada. Yo soy todas las personas que tú quieras. Y Esther como psicóloga podrá definirme. Pues nada, yo soy aquí... ¿Qué quieres que diga de mí, Débora?
No sé, diga porque estás debajo de una mesa.
Debajo de una cama. porque resulta que he visto que era de vídeo a última hora y no tenía nada preparado yo aquí con buena conexión Wi-Fi ni nada. Y solamente he venido y me he conectado. Fin. Y este bueno, es el sitio más cómodo donde voy a estar hoy.
Yo voy a ser sincero con los oyentes de Poza. En realidad es que está la cosa muy chunga con lo de Ucrania y Rusia. Y Alma, o sea, Spiri nos habla desde un refugio antimisiles. Un búnker. Y está allí ya preparada porque...
Hablo desde el búnker.
Yo me acordaba de... Es importante y el gobierno la ha recluido ya en un búnker.
Hay una gente del CNI, pero no lo quería decir, joder. ¿Por qué?
Yo me acordaba de la página esa de Idealista que tienen una sección que es el Zulista, que habla de zulos de Madrid y de micropisos, y pensé, pues igual está en uno de ellos.
¿En dónde era el zulo del becario?
Madre mía.
Aquí hay una zona que se llama la Alameda de Hércules, ¿vale? Uh-huh. Que es ha sido durante muchísimos años, bueno, y sigue en parte siendo el lupanar de la ciudad. Entonces, hay zonas donde hay pequeños locales, o sea, quiero decir, tú das un vuelto en una esquina y de pronto hay un pequeño local, pero pequeño, casi un escobero, donde hay un colchón ahí echado y la gente va ahí y hace sus cosas.
Arreglalo, Josh.
Arreglalo, Josh. Sí, cualquier. No, pero yo no, o sea, yo no me metería ahí ni. Vamos, y mucho menos, sí, ni aunque me pagaran a mí por entrar ahí, entraría yo ahí a hacer nada, vamos. Es que vamos. Bueno, menos pagando yo, vamos, o sea.
¿Te has dado cuenta, bueno, Normión, que has dicho lo de Rusia y Ucrania? Y yo os he sacado el chándal de rumano.
¿Qué es chándal?
De ruso. Es el típico sí. Chándal esto que llevan los rusos cuando van borrachos.
¿Pero qué?
O salen en películas haciendo de matones, pues.
Pero cuando venden droga.
¿Qué es chándal?
Lo que llevas puesto.
Sudadera, güey.
Bueno, el chándal es el entero, conjunto, o sea, quiero decir,
el conjunto de
pantalón y.
Se crece.
Pero sí parece.
Bueno, Alma, más que podcastera es pericospera, ¿no?
Yo he sido más periscopera que podcastera. Periscopera.
Se extraña periscope.
Y nada, pues ahí yo hacía mis perismisterios y aparte hacíamos también entrevistas, debates y esas cositas. Y bueno, en el...
Te hemos perdido, Alma. Se ha ido a Rusia. Cosas.
Nuestra alma se ha perdido.
Sí. Me he perdido.
Ya te escucho.
Y en tema de podcast, eso, hicimos uno junto con otro compañero de temas de cultura y todo eso. Y pues esta noche, pues a ver qué pasa en mi búnker. Que lo mismo ahora cambio de imagen.
¿El baño?
Así, para jugar un rato. Pues espérate que lo iba a hacer ahí para tener silencio.
Bueno, ahora vamos con nuestra invitada. Vamos a ver, Esther.
¿Qué?
¿Cómo llegas tú al mundo del podcasting? Ella, pues, ha estado conmigo de podcastera ahí en Rom Radio.
Por eso te digo que empecé contigo, después me lié.
No. Hemos investigado, Capitán García ha investigado y tú empezaste antes en la cadena SER, amiga.
Ah, bueno, eso haciendo las prácticas, pero realmente mi salto fue gracias a ti y después me... mi salto a la independencia en este mundo fue gracias a ti y luego ya pues me fui a la Inter de Murcia y después estoy en la SENFA Sevilla también haciendo educación afectiva sexual y un poco también tratando sobre enfermedades sobre la salud mental, ¿no? Cosas que nos influyen y cosas que son importantes saber acerca de toda la historia que tenemos montada y sobre todo en este contexto sociopolítico que estamos pasando, ¿no? Y este contexto importante saber cómo nos está perjudicando, que tenemos, ¿no?, montada a nivel mental.
Capitán, ¿qué querías preguntar?
Nada. No, ¿por?
Ah, no sé, que te he visto que querías preguntar
No, yo estoy en Elche, estoy en Alicante, lo que pasa que muchas veces hago conexión con una SENFA Sevilla, que también está en Córdoba, también está en varias ciudades de Andalucía, ¿no? Y entonces, pues nada, pues también hacemos por allí, por el sur, un poquito de información y hacemos un poco el tratar un poco las enfermedades que a día de hoy, pues, están funcionando bastante y a lo suyo, ¿no? La depresión, la ansiedad, el trastorno bipolar, el trastorno de personalidad. Entonces, quieras o no, también necesitan un poco información, sobre todo también los familiares, para saber cómo trabajar y cómo paliar un poco el efecto, ¿no? Porque muchas veces la enfermedad no causa en sí la enfermedad. Sí, tiene sus síntomas, tiene sus cosas, pero es que en realidad, a veces, como en este caso de la depresión, es incapacitante. Entonces necesitamos también informar a la familia cómo llevarla y cómo afrontar la situación, ¿no? A veces suele ser muy difícil no saber o verte incapaz para poder apoyar a tu familiar que está en ese enfermo, en ese sentido. Entonces, pues por ahí vamos, trabajando un poco.
¿Y cómo te ayuda el podcasting a nivel profesional? O sea, ¿tú le remites, alguna vez le has remitido algún podcast que haya grabado algún familiar, algún en plan, oye, escúchate esto?
Pues mira, muchas veces suelo pasárselo a los familiares, por ejemplo. Trabajar como psicóloga, sexóloga, terapeuta de parejas, también trabajo en el ámbito sanitario, soy enfermera también. Entonces, muchas veces cuando estamos tratando en domicilio problemas, yo qué sé, por ejemplo, estoy en un domicilio con problemas con un paciente o con un usuario con discapacidad, digamos, intelectual, muchas veces ellos en ese sentido tienen activados también el sentido sexual, ¿no? Con lo cual, muchas veces los familiares te van a preguntar, oye, cuando mi hermano, mi tío, mi primo está un poco excitado a nivel sexual, ¿qué hacemos? Entonces, le paso algún podcast que hicimos nosotros en Rom Radio. De hecho, me acuerdo que hablamos una vez sobre la educación. Hablamos de ese tema. Entonces, o muchas veces cuando estoy con un trastorno bipolar, ajustando con el médico la medicación o con los familiares o lo que sea, entonces intentamos pasar la información a través de los podcasts o de los YouTube o lo que sea, que muchas veces hemos tirado por ahí, sobre todo también para dar información. En mis redes sociales también suelo subir vídeos educando y hablando sobre las enfermedades, ¿no? O sobre cómo paliar o cómo ayudar a la familia que tiene un problema psicológico o sexual. No sé, ¿qué pasa si...?
Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the Wondersuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. From there, you can customize your design, pick your brand colors, and add blocks. No custom theme or coding required. You'll get content suggestions that you can keep or revise, and with Yoast SEO built in, we automatically help you get found in search engines. From step-by-step guidance to suggested plugins to an AI-powered help bot, our built-in tools make WordPress wonderful for everyone. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com/wondersuite. That's bluehost.com/wondersuite.
Si mi pareja, si yo tengo una pareja que tiene un trastorno de conducta alimentaria, ¿cómo yo, como su pareja, puedo adquirir herramientas para poder ayudarla? ¿O qué pasa si mi pareja tiene depresión en ese momento por parto o porque le duele muchísimo los pechos de por la lactancia? ¿Qué pasa si mi pareja está con el síndrome postmenstrual? ¿Qué pasa si, yo qué sé, es que, a ver, la educación en cuanto a salud mental tiene que estar por todos los lados.
Y bueno, preguntar lo que queráis, que yo estoy aquí en modo entrevista, ¿eh?
Sí, no, sí, sí, callado. Sí, no, no.
Bueno, yo iba a preguntar, y cuando les pasas el podcast y tal, ¿cómo reaccionan? O sea, te dicen, ¿me lo voy a escuchar o paso o...?
Me lo voy a escuchar si son personas, por ejemplo, que tienen la mente abierta. Uh-huh. Pero si son personas un poco reacias o con mente un poco cerrada, porque a lo mejor no entienden que una persona con un trastorno, por ejemplo, discapacidad intelectual o discapacidad física, tengan deseo sexual. Entonces, muchas veces les cuesta encajar eso, porque lo ven como una persona dependiente, no como una persona que siente, padece y que tiene deseo de vida, ¿no? Uh-huh. En ese sentido.
¿Y te ayuda a ti hacer podcasting a nivel que la gente te conozca y tener más clientes? Tú eres autónoma, ¿no?
Sí, sí, sí que nos ayuda. Además, por ejemplo, ahora estoy viendo que muchas veces las personas, sobre todo los que utilizamos Instagram, los que utilizamos Facebook, Twitter para divulgar, cada día estamos siguiéndonos los unos a los otros y en ese sentido nos ayuda a conocernos y a darnos fama. Pero realmente la cuestión que yo me hago es... ¿es necesario difundir tanto para confundir más a veces?
Eso te iba a preguntar, Esther. Ahora mismo estamos viviendo un momento de no hablarse de prácticamente nada de las enfermedades mentales en redes sociales. Hay ahora mismo como un disparadero, un boom, que se están poniendo muy en boga, sobre todo porque ha crecido mucho la tasa de suicidio, etcétera, etcétera, a raíz de la pandemia, que es lo que tú estabas comentando antes, también con el caso de algún personaje más o menos conocido que también fue muy sonado no hace mucho tiempo, y otro personaje, otro famoso, que también es podcaster, por cierto,
que Ángel, ¿no?
Sí, Ángel Martín, que ha escrito un libro de cómo le dio su brote psicótico y etcétera.
Y tiene un podcast, de hecho, que se llama Hasta que las voces vuelvan.
¿No? Hasta que las voces vuelvan, sí, porque fue un brote psicótico breve que le dio, y entonces... Sí.
El libro se llama Por si las voces vuelven, y el podcast, aunque hace otras cosillas también. Entonces, eso era lo que te iba a preguntar. ¿Crees que se está con la sobreinformación desinformando, confundiendo? Porque también mucha gente parece como que se está obsesionando con esas cosas. Te pregunto.
Puede ser que confunda, y luego puede ser que cuando lleguen a terapia vayan con una expectativa... Uh-huh. altas acerca de la información, acerca de cómo va a ser la terapia, porque muchas veces solemos escribir, ¿no? ¿Y cómo trabajamos, por ejemplo, el deseo sexual? ¿Y cómo trabajamos la pareja cuando hay, cuando son relaciones sanas? Luego, claro, llegan a la pareja llegan a la terapia y las expectativas luego caen, porque se dan cuenta de que la terapia no es lo que te pone un podcast. La terapia es reflexión, preguntarte, cagarte en la puta porque no has entendido lo que te ha devuelto el terapeuta, el ahora vuelvo, ahora no voy, si la transferencia es positiva, si la transferencia es negativa, la que tú tienes con el terapeuta, con lo cual el feedback. Entonces, quiera o no, muchas veces yo creo que la información que deberíamos de darse tendría que ser corta y efectiva. No confundir las cosas, porque luego una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se vive en terapia, que muchas veces eso es lo que digo.
¿Y crees que se ha habido una apertura de mente? Porque hasta antes de ayer, ir al psicólogo estaba estigmatizado no solamente por la gente de alrededor, sino por uno mismo también.
Sí.
Porque había como ese estigma de si tengo que ir al psicólogo, yo qué sé.
¿Qué van a decir de mí? Yo no estoy loco, la gente me están obligando. Pues luego resulta que cuando vas a la terapia es distinto. ¿Por qué? Porque te das cuenta de que el terapeuta es alguien que te guía, es alguien que te escucha, es alguien que empatiza contigo, es alguien que intenta acompañarte en las buenas y en las malas, es alguien que te ofrece un espacio cálido donde tú puedas decir cómo estás, cómo te sientes, sin sentirte juzgado, sin tener estereotipos, ¿no? Piensa que el terapeuta, cuando tú vas a terapia, el terapeuta apenas existe. Si hay atención flotante, ¿no? Quiero decir, si simplemente se escucha lo que el paciente dice. Entonces, eso es lo que siente esa persona, que alguien le escucha. Y entonces, si alguien le escucha y siente calor, pues puede ser que el tratamiento funcione. Pero si yo voy y empiezo a juzgarme a mí, a sentir culpa, a sentirme vergüenza porque voy a terapia, ese problema sin solucionar, y pasarán cosas y seguirán sin poder intentar aceptarte a ti mismo o incluso integrarte en la sociedad como una persona pues que puede hacer una vida normal teniendo pues ciertos problemas que se pueden solucionar si uno tiene voluntad.
Y como sexóloga, porque quizá mucha gente no está acostumbrado a que los sexólogos de verdad puedan, lo ven como eso, como un poco más tal, y hay mucha gente en redes sociales, vamos a hacer, que hace podcast, que no tienen formación en sexología.
El intrusismo, el sex coaching, que hace mucho intrusismo. Pero la verdad que cuando hablamos de sexo tenemos que pensar que es un foco de placer. Además, suele ser jodido, por ejemplo, cuando yo me encuentro que tengo vulvodinia y necesito rehabilitación del suelo pélvico porque me duele mucho. O a lo mejor... Vulvodinia, claro. Digamos que, por ejemplo, sientes muchísimo, muchísimo, muchísimo dolor en la apertura y entonces no te deja disfrutar realmente de tener relaciones con penetración placentera. Entonces, ¿qué pasa si tengo eso? ¿Qué pasa si, por ejemplo, me he dado cuenta de que tengo una enfermedad de transmisión sexual? ¿Qué pasa si el cabrón de mi pareja, con perdón de la acción, sin consentimiento me pincha el preservativo y entonces como consecuencia tengo una enfermedad de transmisión que me va a causar mucho estereotipo, mucha estima, mucho bullying? Entonces, quiera o no, ¿cómo asesoramos a esas personas y cómo educamos a esas personas para que tengan una educación afectiva sexual sana? Y sobre todo que luego construyan relaciones sanas desde el permiso, desde el consentimiento, desde la salud, ¿no? Y desde el aprecio y desde un afecto positivo.
¿Qué haces, centrándonos un poco en el podcast, más allá de la terapia, de que cada uno se le pueda aplicar a la gente, qué haces, por ejemplo, en tus participaciones en Sevilla, por ejemplo? ¿Y cómo has llegado ahí?
Pues porque se pusieron en contacto conmigo. Y en Sevilla, por ejemplo, la última vez estuve hablando, si no recuerdo mal, de relaciones tóxicas. Que cómo se pueden pasar de una relación tóxica a una relación sana. pues a veces, muchas veces, una relación sana se construye pues mandando muchas veces a la mierda, que muchas veces no lo hacemos. Y eso sería muchísimo más sano. Y sobre todo sería mucho más sano si nos diésemos cuenta de que la principal relación sana que tenemos que tener es con nosotros mismos, porque si no tenemos una relación sana con nosotros mismos, muy difícil vamos a poder construir una relación sana con otra persona. Si no sabemos ponernos límites, si no sabemos descansar, si no sabemos controlar nuestra ansiedad, si no sabemos controlar nuestros límites, entonces, ¿cómo vamos a saber ponerle límite a la otra persona? O cómo, por ejemplo, vamos a tener el valor, si estamos en un contexto laboral, por ejemplo, ¿no? que nuestro y eso lo sabe Débora, que porque muchas veces lo hemos hablado, si estoy en una empresa que mi jefe es súper, súper, súper narcisista, y entonces, ¿cómo puedo reaccionar yo a eso? Pues llega un momento en el que se te van los nervios, se te va la boca y al final acabas mandando a la mierda. Pero mira lo sano que fue eso para Débora, ¿no? Por ejemplo, que ha sabido rehabilitarse y ha sabido reactivarse y ha sabido tirar para adelante y construir una vida nueva y construir un futuro amigas. Nuevo.
Sí, de verdad.
Hola.
Yo te quería preguntar una cosa, Ter, porque
a ver, ¿nos hemos perdido algo, Débora?
Cuéntanos, ¿cómo era la vida de Débora antes?
Venga, vamos a ver, Débora.
De Robert.
Voy a escribir un libro cuando lo vendo.
Los novios de Robert.
Una pregunta que te iba a hacer, Esther.
No, pero no he dicho nada. Espera, pero no he dicho nada que no se sepa porque, amiga, tú y te hiciste youtuber.
¿Qué?
Next.
Cuenta. A ver, Esther, sigue.
¿Cuál es su canal?
No,
No pares.
Soy la directora de este programa y esto ahora mismo queda censurado.
Bueno, pues sí, es que me permite, señora directora, no, una pregunta, ¿vale? Que es lo que yo intentaba.
Contigo,
¿vale? a ver, ¿no te da la sensación, Esther, muchas veces que... Porque estábamos hablando antes del tema de que hay como un tabú, pero tú dices, hemos dicho de las personas de fuera hacia el que padece la enfermedad, pero también muchas veces el propio enfermo, o sea, que también lo hemos dicho, yo creo que es mucho más importante el tabú interno de cada uno, porque, quiero decir, por ejemplo, yo tuve una depresión hace ya mucho tiempo, pero la tuve, y además de varios años, tal y cual. Y una cosa que me pasaba es que yo me di cuenta, yo no tuve ese tabú, digamos, pero yo me di cuenta y la gente de mi alrededor me decía, pero ¿tú qué vas a tener una depresión o algo si tú estás como siempre? Claro,
porque
pero
es que lo ven como normal.
No, y porque yo además, a ver, antes igual no era tan divertido como ahora, pero que ahora siempre estoy riendo y estoy de cachondeo, pero también era el típico que hacía bromas y tal y no sé qué. Entonces, claro, yo es que llevaba años así y había sido una cosa paulatina que mis amigos no habían notado una diferencia de Edu está más triste o Edu está, porque la procesión iba por dentro como su vecino.
Entonces, es que muchas veces es eso, que muchas veces hacemos conspiración del silencio. La conspiración del silencio es que intento disimular que tengo una enfermedad para que nadie me juzgue, ni me prejuzgue y ni me haga bullying. Por ejemplo, ¿qué ocurre con un trastorno de conducta alimentaria? Que las muchísimas personas que padecen esa enfermedad intentan ocultarla lo máximo posible para que no la juzguen, ni la traten, ni le castiguen con la comida.
Uh-huh. Hay una cosa que se llama la depresión sonriente, ¿no?
Sí.
Como un poco que te ríes.
Bueno, Robin Williams, sin ir más lejos.
Uh-huh. Sí. Y bueno, hay una cosa que no se había dado cuenta. Bueno, primero, muchos cómicos y muchos payasos, sobre todo con los payasos y eso, suelen tener problemas porque intentas como sobrecompensar. Entonces, pues...
Jim Carrey.
Lo mismo que una cosa, por ejemplo, que le pasa a mucha gente. A mí me pasa, por ejemplo, que estás en un velatorio, estás en un sitio que no te debe reír y te entra la risa floja o te entran ganas de hacer broma. Y es una cosa instintiva, es como no me apetece estar tan serio, voy a hacer algo para evitarlo, ¿no? O sea, y no lo piensas.
Pero es que muchas veces cuando estamos súper, 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 súper nerviosos, tenemos ataques de risa.
Sí, claro. Por
a mí
eso
me pasa, ¿eh?
Entonces, a mí no, eso mismo pasa. Muchas veces pasa, esa sobrecompensación, digamos, pasa cuando tienes una depresión. Y además cuando muchas veces lo tienes tan integrado que tú no eres consciente de que tienes algo, porque yo me di cuenta porque yo tenía, bueno, sí, tenía un problema alimentario y tal, yo comía mucho y yo me di cuenta por eso. Yo no era consciente que yo tenía una depresión, yo lo que me di cuenta es que yo comía compulsivamente. Pero yo no asocio una cosa con la otra, ¿no? O como lo de lo que hemos hablado antes de Ángel Martín, que él se, bueno, él se dieron cuenta de que tenía un problema porque vieron que tenía comportamiento raro y él se dio cuenta de que cuando tenía un problema una vez ya, o sea, ya estaba en el hospital. Porque antes no se había dado cuenta de nada, porque lo habían naturalizado totalmente.
Pero ganaste, claro.
Le dio un brote psicótico, entonces él estaba... Claro, o sea, él vivía en una realidad paralela. Si te has leído...
Claro, pero, a mí, pero yo lo he escuchado hablar sobre el tema y tal, y a mí siempre me da la sensación de que él tuvo el brote psicótico porque él tenía una realidad que no iba con... O sea, la realidad no iba con lo que él necesitaba y entonces él se creó una realidad alternativa. La realidad es que tenía una depresión de caballo y como no lo quería, reconocer, o sea, dijo, la realidad no me gusta, me hago una a mi imagen y semejanza.
No fue exactamente así, pero si te lees el libro lo entiendes todo mucho
mejor. Es que la psicosis es que realmente viene a decirte que estás desconectado de ti mismo. Tu mente va por un lado y tu cuerpo va por otro. Entonces, cuando te das cuenta, estás sufriendo un brote psicótico porque no estás viviendo una realidad, y eso puede ser breve o ya te puede llevar a una psicosis crónica, ¿no? Como aquel que o padecer de una psicosis crónica, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que muchas veces la conciencia nos falla, entonces, o muchas veces nuestro cuerpo reacciona de una distinta manera. Por ejemplo, la depresión y el trastorno compulsivo muchas veces viene de una delgadez, ¿no? Por ejemplo, la bulimia la bulimia nerviosa y la depresión. La depresión se puede diferenciar directamente de la anorexia, porque al perder peso en la depresión, bajar peso no es tu intencionalidad. Es que directamente dejas de comer porque te quieres morir.
Claro.
Entonces, hay que dar muchísima... A ver, la información que demos de la salud mental tiene que ser muy, muy precisa, porque podemos confundir, y sobre todo podemos confundir cuando hablamos de trastornos, podemos confundir de síntomas. Y entonces, pues cuida con eso, que puede hacer mucho daño, y no solo a la persona que lo padece, sino también a su entorno, porque, por ejemplo, la depresión y la ansiedad están siendo, vamos, la crema de la crema en la salud mental. Pero claro, lo más importante en ese caso no solo el síntoma, sino lo incapacitante que es. Y luego lo que puede suponer para él para esas personas a nivel social, porque de repente se pierde la funcionalidad social y tiene, claro, y toca reactivar la actividad social, la actividad laboral. De hecho, cuando hablamos de una esquizofrenia, la única herramienta que podemos apreciar para detectar su mejoramiento es el acceso laboral. O sea, ¿quiénes somos nosotros para prejuzgar y quiénes somos nosotros para juzgar a una persona?
Sí, claro.
Sí.
Pues hagamos diversidad y hagamos inclusión, ¿no?
Sí, de todas maneras, volviendo al tema de lo de Ángel que habéis comentado, en realidad es porque él empezó con un abuso de sustancias, de droga, sí. Ya, lo relata él en el libro, ¿vale? No estoy estribando nada. Lo que pasa es que lo llevaba un poco en secreto, no eran otras cosas que sí se decían, aunque eso sí, lo explica muy bien. Quiero decir que todo viene a consecuencia de algo, no es solo por una depresión.
Sino
en un bucle. Es que la ausencia, cuando empiezas a consumir ese tipo de sustancias, la ausencia de no consumirlas te provoca la propia depresión.
No, pero es que por lo que le he escuchado a él y tal, y yo no he leído el libro, pero le he escuchado todos los podcasts y mucha explicación. Entonces, hay una cosa que él dice siempre, y es que él no sabe poner un inicio. Y es que yo creo que si fuera la droga, él podría poner un inicio perfectamente. Pero claro, es que yo creo que no llegas a... O sea, tú no llegas a las drogas o a cualquier tipo de de adicción, de lo que sea, por la adicción en sí. Es decir, esta cosa que hay que es un bulo en realidad, sí, de que tú empiezas por los porros y terminas por la cocaína, no, eso no es así. Es decir, tú para llegar a convertir en los porros o la cocaína o lo que sea en una adicción necesitas una base, quiero decir. Por probar una vez una cosa o dos, ¿eh? Igual que, por ejemplo, hay mucha gente que es bebedor de fin de semana, ¿vale? Porque, por ejemplo, me ha pasado, yo y mis amigos todos los fines de semana bebíamos. ¿Qué ha pasado? En el momento que hemos empezado a trabajar, a tener coche, no sé qué, dejas de hacerlo porque es algo asociado a una costumbre, ¿vale? Pero es que el problema con, por ejemplo, con Ángel Martín, con mucha gente, es que no es una costumbre, es que tú tienes un problema que no te das cuenta o que no quieres asumir directamente, y entonces buscas la forma de evadirte ese problema.
Por supuesto.
Que son la droga, o es el alcohol, o es lo que sea, o jugar al ajedrez, que cualquier cosa puede ser.
Un trastorno de adicción es así. Un trastorno de adicción es así. Yo empiezo.
Las experiencias que no has tenido con eso.
Exacto.
Exactamente.
No solamente, es que eso es muy amplio. Habría que investigar.
Que después la droga te puede provocar, o sea, te puede agudizar las enfermedades que tú tengas, o convertir lo que realmente era.
Yo conozco una persona que un mal trippy le provocó una ausencia y tú ibas a verlo al ala de psiquiatría,
sí,
y te lo traían los celadores, lo tenías delante y era como hablar con un muñeco.
Sí, no, sí, pero eso, pero eso es una cosa distinta.
Claro,
te digo que si yo me hago adicto a la velocidad y me voy a 200 por hora por una autopista y me pego una hostia con el coche, pues evidentemente me he matado de eso. O me he quedado tonto de eso.
Que le pasó.
¿Adicto a la velocidad o adicto a la adrenalina?
A la adrenalina, sí, a los riesgos, ¿no? Adicto al riesgo, como se suele decir. O sea, quiero decir, a una cosa de esa me refiero, pero me refiero que no me va a matar, o lo típico, ¿no? También que ha pasado a mucha gente que se ha tirado. O sea, se ha puesto a escalar sin protección o cosas así porque es adicto a la emoción, a la adrenalina, y se cae, se parte la columna y se queda y eso, el escalar la ha provocado eso, no, se la ha provocado la situación que la lleva a hacer eso de esa forma.
A ver, cuando una persona está bajita emocionalmente y entonces tengo un sistema nuestro cerebro tenemos un sistema de compensa que se llama sistema de recompensa. Entonces, si yo estoy bajito o soy introvertido y estoy en un contexto social que me animan, pues entonces yo me meto una raya y entonces se activa mi sistema de recompensa, se suben todos los niveles de serotonina y adrenalina y entonces pues soy la persona más eufórica del mundo. Pero entonces, ¿qué ocurre? Que ahí se produzca un trastorno de dependencia. Quiero decir que cada vez que yo tengo que ir a un encuentro social, pues tengo que tomarme mi rayita, tengo que tomarme mi gin tonic o...
Yo puedo decir que hay un podcaster, ¿vale? Que tiene un podcast que últimamente se está hablando mucho de él y tal y cual, que para grabar el podcast tiene que beber.
No me
y
extraña.
Si no hay bebida, no hace el podcast.
Olé, ¿cuál?
Emilcar
Daily.
Hay un problema, aunque no beban, o sea, aunque nada más que beban en ese contexto, ahí hay un problema. Quiero decir, tú tienes un problema y has encontrado la solución, que me tomo dos copas o dos cervezas o dos no sé qué, dos cañas, y ya pues ya tiro para adelante y no tengo problema. Estoy perfecto. Pero hay un problema de fondo que si no lo tratas, te puede salir por otro lado.
Y volviendo.
Muchas veces. ¿Y cuántos actores han entrado en escena mamados? Porque si no, por la vergüenza. Veces, ¿cuántos actores hemos descubierto que tienen problemas de adicción y
al
de
sexo,
droga?
Por ejemplo, también hay mucha gente que se engancha al sexo.
Bueno, y mira, actores porno que se meten rayas para aguantar y
aguantar. Porque eso es un
recargado. Sí, lo hay en todos los contextos, o sea.
¿Eso es sano?
No.
Pero ¿por qué no es sano?
El qué, hombre, de todo, de lo que se ha comentado.
No, pero hombre, no es sano porque es estás en vez de tienes un problema y en vez de solucionarlo estás poniendo un parche. Un parche que además no está controlado y que es totalmente subjetivo.
El tema es que mucha gente no sabe ni qué tiene ni qué problema tiene. Simplemente pues, que la vida es una mierda.
Exacto. Y no saben que tiene depresión, entonces.
Puede ir a más, puede. Porque claro, lo que decía antes de Alma, del tema de, por ejemplo, de las drogas, de usar las drogas como, por ejemplo, le ha pasado a Ángel Martín. Él usa las drogas para evadirse en ese momento. Y él,
para la creatividad, la exigencia de la creatividad y todo.
Sí, también, pero tú imagínate, él tiene en su momento un poco de ansiedad o un poco de depresión, pero es muy poco. Pero, pero ya, con eso él se evade. Pero claro, tú te evades y te vas aquí, ¿vale? Entonces, si tú estabas aquí y te vas aquí y de pronto bajas, no te quedas aquí, te quedas aquí. Porque la diferencia es mucho mayor, es como que te vas a la mierda total. Entonces, cuando te quieres dar cuenta, o bien no puedes renunciar a la droga porque nunca vas hasta aquí si no, o bien te ves metido en una depresión de caballo. O sea, y eso es lo que suele pasar muchas veces. Que ese problema que te ha llevado la droga, con la droga se aumenta, pero porque como te saca, o sea, la droga te saca de ese problema, pero por un tiempo muy reducido. Y entonces cuando caes, como suele pasar, ¿no? El que cae más fuerte, ¿no? O sea,
Esther, te estás desintegrando.
Sí. Ya estoy.
Ah, no está haciendo.
Tengo dos casos muy cercanos, uno de esquizofrenia y otro de bipolaridad. Y la conjunción de drogas, porros y festivales fue el combo perfecto para que eso fuera un detonante. Y a día de hoy.
Aparte, lo genético también influye, ¿no? Que es como herencia o genética.
No se habla.
Sí.
¿Qué somos? ¿Herencia o genética? Pues influye en todo un poco, ¿no?
Pues yo a lo mejor soy familiar de una y si me pusiera de uno de ellos y si me pusiera a fumar porros y a meterme coca, igual también se me iba a la olla como si no hubiera mañana, porque yo tuve una depresión también mucho tiempo, pero pues, como no sé.
El problema es que cuando tenemos una adicción o el problema que tenemos, que no vemos, es que cuando tenemos un trastorno mental, no nos damos cuenta de la influencia de cómo nos afecta a nivel físico, a nivel psíquico, a nivel económico, a nivel funcional. Entonces, eso, si no lo mejoramos, si no lo tratamos, pues puede ser que te conviertas en una persona totalmente dependiente de otras personas para funcionar.
¿Veis a Esther?
Yo no. Sí, estoy aquí.
Yo no. Puedes desactivar la digo, igual me ha dado ya la esquizofrenia.
Te ha dado un...
Pero nada más que con ella, nada más que con Esther, ¿no? Con los demás, ¿no?
Pero es que no se me ve.
El propio psicótico te ha dado a ti.
Sí, está como lo que ha puesto yo.
Mira.
Como Spider-Man.
Desconecta y conecta.
Thanos está haciendo de la suya.
Thanos está haciendo de la suya. Pues no está haciendo el 50% del chasquido, ¿eh?
Bueno, eso es que lo que tú estás viendo, es que nosotros aquí somos...
Pero,
así hablar de esquizofrenia y...
Y te has venido arriba, Esther.
Algo está pasando.
Yo creo que es momento ya de pasar a los cortes, cómo va el tema.
Sí, yo creo que sí.
Ya está bien.
Que a Esther más o menos se le ve.
Ya se me ve, ¿no?
Sí, cuando ha dicho
sí. Ahora
que
sí.
Ir a los cortes, eso es una señal.
Ya está, ha vuelto.
Estás escuchando... El podcast donde salen todos los demás. Todos los demás. Todos los demás. Todos los demás.
Bueno, vamos a... Os explico a vosotras y a la gente nueva que nos esté viendo y escuchando. Tenemos la primera parte en la que hablamos pues, con podcasters, personas que participan en podcast. Y como esto es un metapodcast, la segunda parte del programa, del capítulo, lo dedicamos a escuchar cortes de otros podcasts. Y entonces pues vamos ahí un poquito destripando el tema. Y si no me equivoco... Y están por orden, vamos a escuchar el problema de ser famoso de un chico que explica sus dificultades para tener relaciones. ¿Puede ser?
Sí, ese yo. Ese. Correcto.
Personalmente, durante mi adolescencia y preadultez, si queréis, tuve muchos problemas. Porque muchas veces no sabía si la persona que se estaba metiendo en la cama conmigo lo hacía para contarlo al día siguiente o porque yo le gustaba. A veces ha habido relaciones que he empezado, afectivas, que han acabado cuando esa persona me ha conocido bien. Y no porque yo sea una mierda de persona, que también, sino porque lo que perseguían era una idealización de mi persona o lo que ellos piensan que es mi persona.
Ojo.
No sabemos quién sería. ¿Alguien sabe quién es el famoso? ¿Lo sabéis?
Puede ser el chico este que sale en la de... Coño, la catalana esta. Que, espérate, que lo voy a buscar de verdad.
La catalana esta, me ha dejado.
¿Roncano?
No.
No tengo ni idea de quién puede ser. Pero vamos, hay un problema de despersonalización y de idealización y de expectativas y sobre todo, qué cosa más extraña ahí, ¿no?
Un poquito sí, la verdad que sí. Sobre sí, todo sí. Eso de cómo me han conocido. No sé. Entonces...
Ha salido en MasterChef este año, creo, este que estoy diciendo yo.
Ay, no lo sé.
Además, haciendo periodismo de investigación.
No, pero es que la voz es por la voz. Sí, no me acuerdo. Jopeta. Continuar. Es este. Creo. Puede ser Juanjo Ballesta.
Juanjo Ballesta, hostia.
No tengo ni idea. Pero bueno, que sí, que ser famoso igual es un problema cuando la gente se quiere acostar contigo. ¿Sabéis que? No sé si conocéis a Noemí Casquet.
Sí, claro, perfectamente. Sí.
Los chicos no, ni idea.
Yo no sé quién es Noemí. ¿Casquet o Casquet?
No, no.
A Casquet.
Casquet, Casquet, de Casquet.
¿De Casquete?
No lo sé, se llama así. Se llama así de apellido. Ella es una youtuber en plan que hablaba...
Su...
Sí, es periodista, especializada en sexo y demás. Y es poliamorosa. Y entonces tiene un canal y tal de... que habla del poliamor y demás movidas. Y ella cuenta que antes de ser tan, tan, tan conocida, pues en Tinder iba a lo que iba. Y ahora ya eso no puede hacerlo. Que prácticamente ha dejado de ser poliamorosa básicamente porque es que no puede, porque no, ya la gestión anónima no es posible.
Yo tengo que decir algo ahí.
A ver, dale, prima.
A ver, a ver.
A ver lo que dices. De mí no digas nada más, ¿eh?
Vale,
o sea que tú también eres poliamorosa, ¿no?
Yo no creo en la monogamia. Yo no creo en la monogamia. Es a ver, yo
no creo ni en la monogamia, ni en la monogamia, ni en la poligamia.
Dios, ¿qué tienes que decir que aplaude.
No, no, yo te apoyo, Débora.
Que es lo que está
viva la.
Entre monogamia y poligamia.
Viva el poliamor.
Yo creo que al final la tendencia va a ser hacia la individualidad.
Sodoma y Gomera.
La individualidad.
Ahí está, ¿no?
A ver. La individualidad.
Yo creo que la tendencia.
A la monogamia, ¿no?
El onanismo.
Bueno, lo que decía Woody Allen, hacer el amor con la persona que más quiero en el mundo.
Yo quiero el mundo, claro, sí, sí.
Pues con el tema narcisismo que antes he hablado ella, el onanismo está de moda a pleno auge. Terminar un poco oligofrénico, yo creo.
Oligofrénico, como el aceite.
Exacto.
Oligofrénico. Eso sería oligofrénico. Vive el poliamor. No pone aquí,
eres Dios. Poliamor, Josh. Eres poliamoroso. Okay.
No, yo soy amor, así, completo.
Amor wifi creciente.
Te gustaría.
Amor en estado puro.
Sí. No le llames poliamor, llámale policuernos.
Exacto.
¿No? ¿O qué? No, que va, que va. Si yo. Es que no puedo hablar, Pero bueno. En fin.
Tenemos tu sección luego, si quieres. No. Y ahí puedes.
No puedo hablar. Una sección nueva que se llama No puedo hablar, donde una voz que no sabemos de quién es porque la distorsionamos. Hola, buenas tardes. ¿Vale? Sí. No, buenas tardes. He venido aquí a contarle mi triste historia.
Adelante, adelante, señor anónimo.
Hoy quiero llorar.
Soy yo el que trabajo en Murcia, pero bueno, pero no soy nadie del podcast, no participo.
Me encantaría, por favor, quiero ya, no puedo hablar.
Y el otro día pusimos un corte y enseguida sí. Débora sabía la persona que era.
Fíjate, el metapodcast Jesús Rodríguez, fíjate.
El señor Jesús Rodríguez. Dice, oye, ¿qué era Jesús Rodríguez? El Puma.
Esther ha estado con él de alumna. Tú has sido alumna de Jesús Rodríguez.
Yo sí, alumna suya.
¿Has visto? Su pupila.
Y te decía, nominal. Viva la numeración. Te ha dicho
matrimonio.
Sin pagar amonestación.
Bueno, control técnico. Así. El siguiente. El de los nombres de los tres reyes magos, que se lo dicen al presidente.
Me da gusto. Luego, vamos a escuchar, por favor, que el presidente de la República nos diga cuáles son los nombres de los tres reyes magos.
Le tengo mucho cariño a los reyes magos, pues era Melchor, Bastard y Baltasar.
¡Bastard!
¡Bastard!
¿De qué región del mundo era Bastard? Melchor, no se sabía.
Bastard y Baltasar. Por eso no tengo que dejar asaltar o nada de eso, ¿no?
Ahora, ¿cómo llegó a ser rey Bastard si no se sabía quién era su padre? Porque pues para ser rey tienes que ser el hijo del rey, ¿no?
Y este era un hijo natural.
Bastard.
Pero escuchen cómo claramente dice Bastard. Con D y todo al final, bien.
Era Melchor, Bastard y Baltasar.
¡Bastard!
Ahí está el presidente de México diciendo... Uno que no me lo sabía, el Bastard.
Bastard. Era
el presidente de México.
Menos mal que no ha dicho el chiste que hace de cuando yo era chico, que era Melchor. O sea, los Reyes Magos son cuatro. Melchor, Gaspar, va a saltar y se cayó.
El inconsciente le ha jugado una mala pasada.
Sí, sí.
Eso pasa. Eso le pasa a mucha gente, ¿eh? El inconsciente. Sí, sí.
Estaría pensando en Jon Snow.
Habría que preguntarle a su mamá.
Sí,
pues
sí.
Como...
Venga, que tengo historia del inconsciente de los novios de Débora, que esta va a gustar. Quiero.
A ver, la sección. Quiero la sección.
Música, no, pero bueno, vamos a seguir con los cortes. La sección para último.
No,
para
que se me olvide.
¿Cuál es la sección? In the middle of the night.
Se cortó. Ya ellos están.
Ahí.
Dios, no escuchamos nada, ¿eh?
Ya, ¿qué pasó? ¿El que sigue?
Pon la sección de la sección de Débora.
La sección de Débora. Los novios de Débora.
La chica de verdad nos gusta el pollo frito. La chica de verdad nos gusta el pollo frito. La chica de verdad nos gusta el pollo frito. Pollo, polla. La chica de verdad nos gusta el pollo frito. La chica de verdad nos gusta el pollo frito. La chica de verdad nos gusta el pollo frito. Pollo, polla. Si tú quieres complacer a una dama, debes darle de tu pollo.
No me gusta,
polla.
No me gusta, me la voy a hacer yo.
¿Pero eso qué es?
Eso es una canción. Busca en YouTube a las chicas de verdad les gusta el pollo frito.
He caído muy bajo.
¿Vale?
Sí, sí.
He caído muy bajo.
Eso fue publicidad, ¿eh?
No, fue publicidad, ¿eh?
Nos van a pedir dinero. Bueno, en cuanto a equivocarse con el inconsciente y el subconsciente. Yo tenía un novio y de las últimas peleas que ya tuve con él por teléfono, porque lo tenía amargado, debo decirlo que yo lo tenía amargado al pobre, nos peleamos, nos enfadamos tal, y al despedirme, yo lo llamaba Chuchi, nos llamábamos Chuchi, y me equivoqué y le llamé por el nombre de mi ex, que era Bichi. Fue como, venga, buen.
¡Dios! ¿En serio?
Y colgué el teléfono y dije, Débora, si querías arreglar algo ya no. Ya no.
Hombre, claro. Es que yo no es por nada, pero Chuchi, Bichi.
Ya, Bichi. Yo dije, igual le ha sonado a Chuchi, igual Bichi la ha colado.
No coló. Te dijo a ti, Chuchi, ¿no?
Sigo diciendo una cosa. Freud aquí tendría muchas cosas que decir.
De sí, Chuchi, sí. Bichi y esas mierdas, ¿no?
Sí.
Sí,
sí, sí.
Dylan, ¿qué diría Freud?
¿De dónde viene Chuchi?
O sea,
Chuchi, Chochi.
Chuchi, pues de la chucha. Pero esto, pero era una familia, era por Chu, Chi y Kat, que era el gato, éramos tres. Es que esto es largo.
eso como un amigo mío que son los que eso como un amigo mío que porque a uno de ellos le llamaban de chico el pocho porque se ponían mal a menudo, pues son los pochitos y son los y se llaman entre ellos hay pochita, hay pochito, o sea, todo muy bonito todo. Pero lo de, es que a mí me o sea, a mí lo que me perturba al Bob es lo del tema este de mira, aquí está el vídeo, magnífico vídeo.
Es que soy
a la chica de verdad le gusta el pollo frito.
Madre de Dios.
Voy a matar.
Sí, amigo, sí.
Os voy a matar.
¿Pero qué de erótico tiene eso?
Nada, nada, si no tiene nada de erótico. Escucha la canción viendo. Tienes que escuchar este. Tienes después que ver el vídeo y escuchar la canción viendo el vídeo.
A una dama debes darle de tu pollo.
Polla.
Si tú quieres complacer.
Bueno, luego vino lo del pollo del señor, del coronel Sanders.
De vino.
Bueno.
Este vino va a dar algo, porque está viendo demasiado.
Bueno, a ver, es una estética, la estética del feísmo, igual que...
Sí,
pues, la de Cómeme el donut, cuando salió la canción.
Y la maestra de eso que es Leticia Sabater. Leticia Sabater. Que de hecho le han echado en cara este año que la canción era buena. Dice, pero esto qué es, si la canción es buena y el vídeo está más o menos bien hecho dentro de lo mal hecho que está. Pero quiero decir, pero para hacer un vídeo de Leticia Sabater está muy bien hecho. O sea, y hay gente que se lo ha echado en cara. Y que no sea una canción navideña, claro.
Ay, sí.
Bueno, ¿alguna vez habéis compartido pantalla así o algo que digas tú, ups, a mí me ha pasado? Le enseñé una cosa a alguien y justo le enseñé un pantallazo y dije, adiós, madre mía lo que acaba de ver esa persona, pero no pasa nada.
Cómeme el dono, ¿vale? No, en mi trabajo ha pasado, ¿vale? Una compañera que mandó una foto erótico festiva al grupo en que estábamos todo el mundo y encima se salió justo en ese momento, con lo cual no la pudo borrar.
El combo perfecto.
En un grupo de WhatsApp. Y todos intentando, todos los que éramos administradores de ese grupo, intentando borrar esa foto. Y no había manera porque nosotros no éramos la persona que la había puesto. Y estuvo muy fresquita aquello. Además, se iba de vacaciones. O sea, fue todo maravilloso.
Madre mía.
¿Pero sigue currando?
Sigue currando y como si no hubiese pasado nada. Vamos, yo lo haría. O sea, yo me haría el longi. Nadie ha mencionado nada. O sea, nunca más. Porque, claro, evidentemente.
Y un momento, pero enviar una foto y salir, seguro que no era intención.
No. A ver, la cosa está en que, porque otra compañera, claro, que fue la que le avisó, que, le dijo, me lo contó después, dice, no, es que dice que ella envió una foto a una persona, ¿vale? Que era quien iba al destinatario original de esa. Y claro, como era el último, o sea, él estaba hablando a la vez con nosotros, con el grupo del trabajo, que se estaba saliendo. Se iba a salir entonces, y con el grupo, con esta persona. Entonces, claro, como estaban los dos grupos uno encima, ¿no? Tú sabes, lo típico que le das al primer grupo que pensando que es esa persona, y ya como ya había escrito a alguien o algo en el otro, pues entró en nuestro y metió ahí la foto sin darse cuenta. Y después de eso se salió, porque es que ese día se iba de vacaciones. O sea, lo hizo porque ese día era su primer día de vacaciones y se salió para no estar metido en cosas del trabajo, claro.
Bueno.
Y entonces le avisaron, oye, que has visto la foto que has puesto.
Qué horror. Madre mía, se moriría de vergüenza, tío.
Pues sí.
Pues vamos a escuchar el corte de precisamente de esto, de los peligros de compartir pantalla. Tucu, tucu.
Sí, a ver si se me pega. De hecho,
se está viendo todos tus ajustes de Discord en el directo, ¿vale? Te lo digo por si... O sea, la gente que nos está escuchando en iVoox y tal ahora mismo no entienden nada, pero esto lo podréis ver en YouTube aproximadamente en el minuto 9, en el 9:50, José ha debido ponerse a tocar algo en Discord y veréis que yo desaparezco y empiezo a ser una pantalla con los ajustes de Discord, ¿vale? Que es una plataforma que usamos para grabar el programa. Entonces, bueno, esto, si vais al minuto 9:50 podréis ver el momento.
Hostia, menos mal
luego
que...
lo que se llama un pico de retención, luego lo llaman en YouTube. Menos mal que qué.
No, que no os lo has visto. Me gusta ver porno mientras hago misterios, pero tú no lo sabes.
Sí, tío, como fotos ahí muy guarras.
Sí, 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 de puños en culos.
Tuyas, pero tuyas, que haces cosas muy raras, tío, cuando estás solo.
Fisting, puño, yo con mi puño en mi culo. Cosas súper hardcore de board. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh.
De José José.
Llevar cuidado.
Ya que estamos hablando de Ángel Martín, pues aquí lo tenemos en su podcast.
Con José.
Misterios cotidianos.
Sí, con José Lozano. Sí,
sí, sí. Muy divertido.
Ahora me voy a hacer un poco de autobombo. Porque salgo yo en el próximo corte. Vale. No lo había dicho.
No.
Eso sí que es metapodcast. He venido a hablar de mi libro. Es un chico que liga por una aplicación y no sabe con quién está ligando. ¿Eh? Vamos a escucharlo. Chan, chan.
Seguimos aquí en Memorias de un Match. Lorena, cuéntanos, ¿dónde nos vamos ahora?
Pues llega el momento de las historias y tenemos ya al otro lado del teléfono a Jota, que ahora mismo está en casa, está en cuarentena. Y no sé si a lo mejor tiene un poco de dificultad para hablarnos, pero aún así nos va a contar una historia pues muy disparatada que le ocurrió precisamente en cuestión de ligar. Cuéntanos.
Buenos días, ¿qué tal?
Buenos días.
Pues nada, yo para poneros un poquito en situación, yo no soy de aquí, de Murcia, como podréis comprobar por mi acento. Y bueno, pues yo llegué aquí hace un año y medio, mi familia sí que es de aquí, pero yo no lo soy. Entonces, claro, yo cuando llegué no conocía a nadie. Entonces, pues decidí instalarme la famosa aplicación, ya sabéis, Tinder. Y bueno, pero simplemente sin buscar nada, con la idea de eso, de encontrar a alguien quien echara una cerveza. Bueno, pues conseguí hacer un match, el primero que hice, de hecho. Y nada, yo quedé con esa chica para tomar algo, sin ninguna intención más allá de pasar el rato. Y bueno, pues que oye, que hubo feeling, hubo buen rollo y terminamos liados, ¿vale? Terminamos liados y bueno, pues no sé, hasta ahí todo guay, todo bien. Pasó unos días y claro, mi madre que decía, oye, que es que te veo salir y tal, ¿será que has hecho amigos y eso? Digo, pues mira, sí, sí, he conocido a gente y tal, y mira, oye, quedo con esta chica y tal, dice, oye, ¿tienes una foto? Digo, pues oye, yo como no tenía ningún interés más allá de con esta chica, digo, pues mira, es esta. Y resulta que me dice, madre, coño, dice, si es tu prima, dice, si esta es familia, claro, como yo no conozco a nadie, pues mis padres sí que tienen familia lejana y demás. Dice, esta es hija de tal, de cual. Y yo, ah.
Madre mía, madre mía.
Qué guay.
¿Qué cara se te quedó?
Madre mía, Rosalía.
¿Qué cara se quedó tu madre?
Madre mía.
No, claro, mi madre.
De
no,
eso me acuerdo yo.
Me está escuchando, pero mi madre. Pero claro, yo pensaba, digo, esta mujer viene a las cenas de Navidad, digo, esta chica vamos a quedar, o... Pero sí, sí, esa fue la experiencia que tenía.
Yo creo que es la historia más rocambolesca que hemos escuchado aquí en Memorias de un Match, ¿no, Lorena?
Puede ser, hay muchas locuras, pero bueno, no sé, habrá que decirle a lo mejor a Tinder que de alguna manera no enlace a gente familia. De la familia, no enlace a familiares.
Familia.
Después volviste a quedar con ella, a saber algo más, ¿la has visto en alguna comida familiar, en algún evento? Ha desaparecido.
No, pero porque ella no sabe que es mi prima, o eso pienso yo, porque claro, es que hemos quedado más veces, pero sí, obviamente.
Respetando.
Nada. Pero yo creo que no lo sabe, yo creo que no sabe que yo soy hijo de quien soy, entonces claro, yo creo que algún día todo esto se destapará ahí.
Sí, puede ser, al final todo se sabe.
Y vaya.
Bueno, pues nos ha encantado, sí, nos ha encantado escucharlo, Jota. Sí, de verdad. Nada, que muchas gracias por compartir con nosotros esta historia. ¿Sigues activo en Tinder? ¿Estás en búsqueda activa de...?
Sí. Lo de pareja es otra cosa, pero sí, estoy activo.
Ah, bueno. A ver si hay más suerte la próxima vez y no toca la familia, por lo menos.
Espero.
Muy bien, pues muchísimas gracias.
Ojo, cuanto más prima, más te la rima.
Más te la rima.
El deseo sexual a veces juega mala pasada, ¿eh?
También ha pasado cosas parecidas, tengo que...
Pero es que hay una cosa, no sé si lo sabéis, pero la atracción entre miembros de la misma familia, si no se conocen, o sea, por ejemplo, hay un caso muy famoso de un padre y una hija que no sabía que eran padre e hija y tuvieron una relación, porque de hecho siguen en relación, sabiendo ya que son padre e hija, y porque se sentían súper atraídos los unos el uno por el otro, porque es una cosa biológica, quiero decir.
¿Qué dices?
A ver.
Por favor.
Sí. Mostrarlo. Tendría que ponerme a buscar, pero vamos, sí. Hay un efecto conocido que es que la atracción genética, o sea, digamos, el tener genes parecidos, similares o compatibles, provoca
complejo de Edipo.
Sí, pero si no sabes quién es tu padre, si no lo conoces.
Joder, pero no,
pues se llama el complejo de Electra.
De Electra.
Sí, pero eso es sí, pero me vengo a referir, si tú no sabes quién es tu padre, o sea, tú no puedes tener como referencia a alguien que se parezca a tu padre o que sea tu padre, porque tú no sabes quién es tu padre y de pronto conoces a un señor que te cae muy bien, que es muy simpático, no sé qué. Y es que, por lo que se ve, biológicamente hay una atracción entre, vamos, a la compatibilidad genética. Claro, que hay nada más compatible que gente de tu familia.
Por el parentesco, al final es el...
Claro, lo que pasa es que, como normalmente nosotros nos criamos con nuestra familia, etcétera, se crean unos lazos que impiden que esa efervescencia sexual aparezca, ¿no? Porque dicen, por ejemplo... Es muy típico que tú tienes un vecino o una vecina de toda la vida y vos creéis casi juntos y siempre lo vas a ver como un hermano o una hermana y no como un posible novio o novia, ¿no? Suele ocurrir.
¿Vosotros creéis que la frase que los polos opuestos se atraen, verdad?
Yo creo que sí y que no. Depende de qué tipo de polo se trate.
Se enganchan de verdad.
Por ejemplo, hay mucha gente que es dependiente que se va a juntar con una persona controladora. Claro, hay gente, por ejemplo, que como hablábamos antes, que tiene una depresión o lo que sea, que va a juntarse con gente que es muy graciosa, muy no sé qué, porque como que buscan eso, como les falta lo buscan. Eso sí, pero después hay gente que son muy compatibles los unos con los otros, el uno con el otro, porque son muy parecidos, de gusto y de, no sé, que todo depende.
¿Hay algún matiz?
Yo pienso que no.
A ver, para enriquecerse el uno con el otro, pero sí. Tampoco una cosa que sea in extremis.
Claro.
Yo pienso que quizás sí, pero que tampoco eso es garantía de que la relación vaya a funcionar. O sea, quizás se atraen, pero funcional no suele funcionar.
Yo pienso que no, y tengo mi teoría, que al final el polo opuesto es lo que construye una relación tóxica, porque si yo soy distinto a ti, entonces no tiene sentido. Entonces, yo creo que lo que más hace que una relación funcione es que los dos tengan objetivos en común en vez de parecido entre sí.
Sí, correcto. Es lo que siempre hablamos, Alma, nosotros, que pueden surgir millones de cosas, pero que tienes que tener un objetivo
común.
Y esto. Sí. Bueno, ¿sabéis? ¿Estáis vacunados todos de la tercera dosis?
Sí.
Yo todavía no.
Yo tampoco.
Yo sí.
Solo la segunda.
Yo no, porque hasta dentro de 4 meses no puedo, o sea, de 3 meses ya.
Ah, claro que...
Claro, ahora son 5 meses entre la enfermedad y la vacuna.
Pues vamos a escuchar el siguiente corte, por favor.
Schwebel no se queda nada para sí. O sea, se abre de capa, te enseña su mano completa, te muestra su corazón. Escuchen la pasión en la voz de Leonardo Schwebel.
Bueno, ¿qué más tendremos el día de hoy?
No, Schwebel, no, quiero Schwebel, ponlo.
En este instante.
Ahorita mismo quiero Schwebel, va.
El próximo, ustedes, malditos, antivacunas, bola de imbéciles, ya déjense de fregaderas y por lo menos pónganse el maldito cubrebocas y dejen de estar fregando al mundo. Si tú, antivacunas, eres un imbécil, ponte el cubrebocas.
¡Ahí te voy! ¡Lo amo!
Se le acaba el aire, se desgañita. Federico Jiménez Los Santos, me lo creo, ¿eh? Porque es que tiene la misma voz, ¿eh? O sea, es lo mismo, pero con acento mexicano. Y, o sea, es igual, vamos.
¡Ahí te voy!
¡Ahí te voy!
Me encantan las expresiones.
Eso es lo que más me gusta. Y cuando no te la pones, ¡ahí te voy!
¡Ahí te voy! Pero,
Pero es verdad, ¿eh? La gente cuando hay el rollo antivacunas se le va la pinza, o sea...
Pero ¿por qué uno es antivacuna y negacionista?
Porque hay gente idiota en el mundo.
No, sí, porque, claro, porque tiene miedo, o sea, es una forma de... Si tú niegas algo, es una forma de enfrentarte a ello, quiero decir.
Y no se puede llamar trastorno desafiante o posicionante.
No vendería tanto.
Hombre, es que eso ya es muy complicado.
No vendería tanto. A ver, es
no
que...
No vendería tanto.
Supongo que habría que llamarlo así, pero es más fácil.
No, pero yo solo hablo muchas veces en mi podcast, porque yo tengo un poco de filosofía. Entonces, tratamos mucho estos temas y yo siempre digo que ocurre una cosa y es que no nos damos cuenta. O sea, de hecho, en el último creo que lo dije, que no nos damos cuenta de que somos seres humanos, quiero decir, y somos bichos. Bichos como animales, me refiero. Quiero decir, si y eso se nos olvida, esa parte... irracional que tenemos se nos olvida. Entonces, muchas veces, ante un riesgo como es este, una cosa para la que no estamos acostumbrados, como es una pandemia, la forma de enfrentarlo es negarlo. Igual que gente, por ejemplo, que mucha gente que cuando tiene un cáncer o tiene, no sé, mira, un ejemplo perfecto. Las personas mayores que se están quedando cegatos perdidos o están perdiendo audición. ¿Quién no tiene un tío, un padre, un esto que no escucha nada y se niega? No, si yo te escucho perfectamente. Me acabas de llamar gordo y le he dicho sordo, ¿no? O sea, que ese tipo. Eso es muy típico. Y se niegan a reconocer que están mayores y que necesitan un aparato para escuchar porque ellos han escuchado estúpidamente toda su vida. Y lo niegan porque les da miedo, o sea, o se sienten mal por eso y entonces lo niegan. Dicen, no, yo no tengo un problema. Pues esto es lo mismo. O sea, si te da mucho miedo, o sea, además, yo estoy convencido que si tú te vas a Twitter, la mayoría de los negacionistas, la mayoría, porque además que yo lo he visto ya en varios perfiles, los primeros meses de la pandemia estaban acojonados y eran en plan, ¿qué va a pasar? ¿Qué no sé qué? ¿Qué pasa? Que llega un momento en que estás pasando tanto miedo que dices, no, yo no paso ya más miedo, esto es mentira. Me acabo de ver aquí en Google, que esto es la Biblia, que hay, que esto es un invento del nuevo orden mundial y de no sé quién. Entonces, perfecto, esto, como dice Google, esto tiene que ser verdad. Así que me viene estupendamente porque yo no quiero creer que esto me pueda a mí matar. Entonces, eso es lo que pasa. Y cuando ya te ves a lo mejor en el hospital, como le pasa a mucha gente, que se ven en la UCI a punto de morirse, es cuando se dan cuenta de, coño, igual no tenía que haber levantado esta barrera protectora porque no me ha protegido de nada, sino que me ha llevado a donde estoy. Es el problema.
Bueno, ahí también la...
¿Creéis que tenemos un tope de miedo?
Buena pregunta.
Yo creo que sí. Quizás yo creo que tenemos un tope de miedo a la vez, quiero decir. Si yo mañana me enfrento a un virus que te provoca una erupción aquí, y mañana me enfrento a un virus que te provoca grano, y al día siguiente, al año siguiente, ya cada vez va más, probablemente no me provoque tanto miedo. El problema es cuando estamos acostumbrados a algo y de pronto nos cambian la vida totalmente. Por ejemplo, las crisis económicas, ese tipo de cosas, los cambios bruscos producen un miedo, mucho miedo de repente, por así decirlo, entonces eso es lo que provoca reacciones bruscas de la gente. Claro,
mucho es miedo de repente es pánico, pero en definitiva, yo creo que Esther hablaba, creo que te refieres más a un cupo de miedo, es decir, más
sí,
que un tope.
Yo me refiero a un cupo de miedo, o que si nuestra resiliencia tiene un límite.
Yo creo que sí.
O si nuestra.
Yo creo que en el caso actual, ahora mismo, la gente ha pasado del miedo a ser un zombi. Yo vivo rodeada, o sea, no es que yo viva rodeada, sí. Veo zombis viviendo.
¿Tu novio es un zombi como Alaska?
No, pero hay mucha gente que el miedo les ha paralizado y ya no son personas reales, son hologramas que viven en internet o no sé dónde y ya han desaparecido, han pasado a otro plano y así de peña, ¿eh? Que el miedo es como uy, y de tanto miedo no vas a vivir, pero ni ahora ni nunca, y se van a quedar trastornados.
Además, el miedo normalmente cuando es muy continuado se convierte en estrés. Quiero decir, porque si tú tienes, por ejemplo, lo típico, tú tienes miedo a que te despidan en el trabajo, y entonces estás siempre en tensión en el trabajo, hacerlo todo perfecto, hacerlo todo no sé qué, y llega un día en que ya no tienes miedo a que te despidan. O sea, te vamos a hacer indefinido, y aunque tú ya seas indefinido, vas a seguir así porque ya lo has convertido en estrés y te has acostumbrado a hacer eso siempre. Y ya estás siempre en alerta y ya no tienes que trabajarlo para volver.
Lo has definido muy bien. El estrés es una respuesta que yo hago ante un estímulo que me lo desencadena.
y luego la ansiedad es la emoción que hay dentro del estrés que me provoca ese estímulo. Por ejemplo, ansiedad, o sea, miedo, inseguridad. Entonces, eso es lo que me hace luego que se active el cortisol, toda la hormona de estrés, y entonces me haga, por ejemplo, huir. ¿Qué ocurre? Yo tengo un león que va a venir, que es mi estímulo, me va a provocar una respuesta de estrés que es de huida, pero es que mientras que yo huyo, se me activa la inseguridad, el miedo, el cuerpo empieza a tener reacciones físicas. Entonces, yo creo que el miedo, y ahora mismo lo que estamos es estamos dopados, estamos de anestesia hasta aquí, con lo cual ya parece que nos la suda todo y vamos a nuestra bola. Entonces, al ir por ese camino, pues ¿qué pasa? Que los demás no importan un dedo. Entonces, claro.
No es que con la ansiedad, con el estrés y con la ansiedad pasa una cosa que es en lo que...
Muy bien.
Sigan, estaba hablando con mi...
Que se produce, digamos, el cuerpo se habitúa a la droga. Entonces, los neurotransmisores y todas las enzimas que generamos, enzimas no hormonas, que generamos cuando estamos nerviosos o cuando estamos ante un riesgo, cuanto más tiempo estemos delante de un riesgo habitualmente, más nos habituamos a eso. Con lo cual, porque claro, si tú es la primera vez que te encuentras un león, eres una gacela Thompson que está ahí en medio de la sabana, te encuentras un león, ¿no? Por primera vez en tu vida, pues entonces, ¿qué ocurre? Que tú sales corriendo y no piensas en nada más, ni tienes dudas de ti mismo, no piensas en nada, si sales corriendo. Ahora, si eso continuamente es tu día a día, llega un momento que tú te acostumbras y ya esa hormona y todo ese neurotransmisor y tal no hacen el mismo efecto de siempre que han hecho la primera vez. Y te da tiempo a pensar, a ver si me voy a caer y no voy a poder oír del león, a ver si no va a llegar la manada a tiempo de salvarme como ha pasado siempre, a ver si no sé qué. Y al final, cuando te das cuenta, el león está encima tuyo y te está comiendo. Porque no has... El miedo ya no hace el efecto que debería hacer.
Eso se llama estrategias de afrontamiento, que pueden ser centradas en el problema o centradas en la solución. Con lo cual, ¿a día de hoy creéis que estamos teniendo una buena resiliencia, un buen afrontamiento?
No.
Nos hemos metido en el chabolo aquí a que no entre el miedo y ya está.
En la boca del lobo.
Digo yo. Esther.
A ver, yo no creo tampoco que nos hayamos metido todo en el chabolo. Quiero decir, yo, por ejemplo, yo sí puedo decir que cuando después del confinamiento en 2020, en junio, yo, por ejemplo, por la noche me despertaba ahogándome, y yo me di cuenta, digo, no, esto pues no puede ser COVID, digo, esto es ansiedad, ¿vale? Me fui a la playa, cambié de ámbito y ya se me quitó eso y ya no lo he vuelto a tener. Y evidentemente a lo mejor estoy más tenso o más lo que tú quieras que antes, pero yo no me considero que yo esté en un límite ni que esté metido en mi casa muerto de miedo. ¿Vale? Lo que sí creo es que hay mucha gente que no es consciente de que, o no ha sido consciente en su momento de lo que le ha provocado a lo mejor el confinamiento de los 3 meses. Y ha ido arrastrando eso y eso ha ido aumentando. Porque si no te das cuenta, llega un momento en que eso lo arrastra y te arrastra a ti con eso. Y eso le ha pasado a mucha gente. Quiero decir, yo creo que es algo
que no.
Muy común.
Que no,
bueno. Ya hablamos mucho del COVID en la vida real.
Nos damos cuenta que las personas no se dan cuenta de que tienen estrategias de afrontamiento. No, las personas no se dan cuenta que tienen herramientas para superar las adversidades. Entonces, lo que tienen que pedir ayuda es para poder activar esas herramientas que tienen las personas para sobrevivir y para poder tener afrontamiento y para poder tener resiliencia. ¿Por qué? Porque
inteligencia emocional. Lo que se llama inteligencia emocional, estoy preguntando desde la ignorancia.
Exacto, también. Y luego la resiliencia y el afrontamiento son como que nosotros tenemos habilidades para resolver los problemas y entrenamiento. Y nosotros tenemos nuestras propias estrategias emocionales, con lo cual ¿estamos preparados emocionalmente para cualquier adversidad? No. Entonces, ¿qué toca ahora? Pues empezar a conocernos a nosotros mismos individualmente y empezar a pensar
Justo este confinamiento de quién
es que yo creo, Esther, que lleva muchos años viviendo de espaldas al sufrimiento y a la muerte y todo eso. Quiero decir, como en, se ha hablado siempre del hedonismo, es que estamos en una sociedad hedonista y yo, yo estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo con esa afirmación, pero creo que sí hay una parte hedonista en el sentido de darle la espalda, como se le ha dado, a la enfermedad, a la vejez, a la muerte en sí, ¿no? Antes, uh-huh. antes el, los muertos se velaban en la casa del muerto. Uh-huh. Ahora te vas a un sitio totalmente aislado de tu casa, de tu entorno, donde se vela al muerto y donde el muerto se queda allí por la noche y tú no tienes que verlo si no quieres, te vas a tu casa a descansar. Porque la, digamos que tendemos a compartimentar todo lo que nos crea algo de incomodidad, claro, de malestar, y tendemos a meterle una cajita y intentar que no nos moleste. Y eso ha hecho que cuando nos hemos enfrentado a una situación de estrés, es que además rompe con eso, porque rompe con eso totalmente, y de pronto te llevas, o sea, tú pones la tele y en todas las cadenas lo que están hablando es que hay muerte, 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 enfermedad y no sé qué, que es algo a lo que ya no estamos preparados, porque, o sea, es decir, probablemente nuestros abuelos, que han vivido, que vieron la guerra, etcétera, etcétera, la guerra civil y los que vieron la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial y tal, pues dirán, mira, pues una cosa más. Otra mierda más, ¿no? Y a lo mejor nosotros lo decimos, si por ejemplo está ya la guerra, la tercera guerra mundial con Rusia, claro, pues igual decimos, mira, qué bien estábamos en la pandemia, que estamos en casita metidos y no ahora que estamos aquí con bombas. Pues, quién sabe, ¿no? Pero claro, ya, pero mira, si pasa eso, probablemente estaremos más preparados que hemos estado preparados para la pandemia porque vivimos en un, como en un castillo en el aire, ¿no? Ahí entre las nubes, ¿no? Ah, qué bien estamos aquí. Negando entonces, lo que en realidad siempre ha ocurrido, porque ha seguido muriéndose la gente, ha seguido enfermando, etc.
Entonces, ¿es sano huir de los problemas?
No.
No.
No, claro que no es sano. No, no, para nada.
Ni saltarlos tampoco, porque al final se te genera ahí una capa de, sabes que está ahí atrás y lo has dejado atrás, pero es mentira, no lo has dejado atrás, está ahí en un apartado que en cualquier momento va a estallar,
porque aparece,
porque además eso no lo vas a poder controlar si no lo afrontas desde la raíz, no de frente, sino desde la raíz, que es mucho más profundo que ese enfrentamiento. Por eso he dicho que el confinamiento a mucha gente que sobre todo está muy sola le ha vuelto un poco traviscorneo, que digo yo muchas veces, pero de bueno. No, te digo que sí. Que Débora ha dicho que no sigamos hablando de esto, que ya hablamos mucho en nuestro día a día, y es verdad que ayer justo estábamos.
Creía que había dicho que Débora es la que estaba hasta traviscordiada, como tú.
Traviscordiada soy yo, pero de toda la vida, antes del confinamiento.
Bueno, bueno.
La cara de Débora lo dice todo. Venga, vamos a seguir, Débora.
Venga, moving forward.
Vamos a terapia. Venga, sigamos. Vamos a terapia. A ver,
hombre, esto más o menos. Esto es un poco. Hoy, o sea, no es por nada, pero estoy dejando hablar demasiado a un filósofo y una psicóloga. O sea, yo a no ver, es por nada. Yo
hoy hemos conseguido grandes cifras. O sea, la primera vez que hemos conseguido paridad en este programa.
Sí.
Y la primera vez que hablamos de cosas adultas. O sea, todo tiene una
correlación. Por algo será, por algo será.
Oye, perdona, pero aquí Miguel y yo hemos hablado de cosas adultas otras veces, ¿eh? Pero bueno, desde que estamos Miguel y yo, que Miguel también es filósofo, ¿vale? Ha aumentado la cosa.
Recuerda que está Miguel malo, no está el Miguel bueno. Entonces, normalmente no dura mucho eso. Bueno, moving forward.
Mi pregunta. Esther, ¿sabes lo que es el delicioso?
Estoy cansada ya del delicioso.
A ver, yo no sé lo que es el delicioso.
Yo ya lo sé. Me he enterado.
¿Y el delisucio?
Gracias a este corte me he enterado. Por ver el corte, me he enterado de lo que es el delicioso.
Oh, mira. Pues, siempre se aprende algo nuevo.
¿A dónde quieres llegar con eso, Débora?
Al corte, ponga el corte, Josh.
Sí, porque al final me voy a mosquear hoy, venga, por el corte.
Mira qué noticia tan curiosa. Detienen a una pareja por bajar a sus hijos del coche para hacer el delicioso.
¿Cómo que hacer el delicioso? ¿Qué es hacer el delicioso? O sea, debo de estar poquísimo en la onda, porque Seguramente es de esas cosas que sabe todo el mundo y yo ignoro, pero yo no sé qué es hacer el delicioso.
Pues eso es porque no tienes TikTok. ¿Ah? Si tuvieras TikTok, sabrías perfectamente que hacer el delicioso pues es echar un polvete de toda la vida.
¡Ah! Ahora se llama hacer el delicioso.
Sí. Es que el lenguaje cambia, evoluciona.
Es que es delicioso, claro.
Pero vamos a ver, toda la vida ha sido la caidita de Roma.
Sí.
¿La caidita de Roma? No había oído eso jamás.
Eso es una cosa de lo de la caidita de Roma. Yo sé una cosa de Chiquito de la Calzada, que a México no ha llegado.
Ya. Llega.
Ni llegará. O violea, que también lo decía Chiquito de la Calzada. Dice, iba a violear a mi mujer. Iba a violear a mi mujer, que no es violar, no, es violear, que es lo mismo, la caidita de Roma.
Eso hoy, bueno.
El lenguaje chiquito, español, español chiquito.
¿No? Hombres de su tiempo, ¿no? El mundo ha cambiado. Claro.
No, pero yo creo que Chiquito de la Calzada era tan abstracto que hoy también se puede. Quiero decir, es que no tenía ningún sentido nada. O sea, no se puede hacer una segunda lectura ni una nueva lectura porque no, la primera tampoco, quiero decir, nunca llegó.
Es que no se podía hacer ninguna lectura. Es que era.
No. O sea, como. ¡Se acaba tu pide de bonanza!
Bueno, vamos a seguir con el Metapodcast. Por aquí sale alguien que también está hoy aquí hablando del coronavirus casualmente. Vamos a ver.
No, el Metapodcast es mi podcast.
El Metapodcast.
Va a resultar un trabajo insufrible.
Un año he estado yo así.
Sí.
Y era el mejor trabajo del mundo, ¿eh? Te lo digo yo.
Sí, pero tú a lo mejor.
Carmela está mirando datos.
Sí, sí.
Sé cuándo Carmela mira datos.
¿De lo que yo digo o de...?
No, te está prestando atención y mirando datos. Y poniendo caras.
Bueno, pues...
Ya después os cuento.
Termino con el tema de lo de mi coronavirus. Entonces, yo lo que hice fue...
¿Tú crees que...? Perdóname, sí. Le sumo una pregunta y así vas respondiendo varias a la vez porque si no, nos vamos a mañana. ¿Tú crees que de lo que te pillaste pudiera ser ya en aquel momento Omicron?
Te conoces, Norbert.
Puede ser. Sí. Yo, mira, de lo que has estado diciendo antes de los síntomas y tal, menos el tema de no oler, ¿vale?
Bueno, se sigue detectando en un 20% de la gente que
vale,
pasa.
Yo menos eso, lo he tenido todo. Sobre todo lo del tema de la fatiga.
A mí Carmela, se llama Carmela, ¿no? Carmen. Sí, se me hace que habla como la mujer araña de una caricatura que había en los 80.
¿Tenía acento gallego la caricatura
esa? Mira, a ver si lo...
Murciano.
No, es que Carmela gallega tiene poco acento gallego, pero tiene algo, o sea, tiene el canto este, ¿no? Así gallego.
La cantarella que decimos ahí, sí, en Cataluña.
Sí.
Sí, sí, la tiene. Bueno, te conocen bien. Además, inicio de este podcast te cuelas ahí. Como
sí, no, pero eso no fue idea mía, eso fue idea de Pedro. Es que claro, es que, a ver, Pedro es muy inteligente, ¿vale? Entonces, a él le gusta hacer el payaso, pero digamos que le gusta camuflarse. Entonces, cada vez que me invita a mí algo, dice, mira, vamos a hacer no sé qué, vamos a hacer no sé cuánto, o hablan mucho, ¿sabes? Y me hizo hablar lento, además, porque decía... Dice, es que yo como hablo lento, entonces mucha gente me escucha a uno con dos o a uno con tres. Dice, si tú hablas a tu velocidad normal, pues como que puedes crear un poco de... Claro, va a decir, no entiendo lo que me está diciendo. A ver, que me va a poner yo a Carmela García hablando, a ver.
Solo es mi superdetector de sonidos arácnidos. Por las arañas voladoras, un mosco gigante está atacando a los técnicos del laboratorio de mi padre.
Pues es verdad, ¿eh? Tiene un partido.
Voy a regresar allá a
ti. Sí. Oye, me tienes que pasar eso, que se lo voy a pasar a Carmela. Que le va,
¡qué bárbaro!
Se parece.
¡Qué bondad!
Voy necesito al laboratorio de mi padre, y rápido.
Sí, tiene un aire, no es la misma voz, pero se parece mucho, sí.
Ahí está.
Ay, pues sí.
Bueno.
A ver, discúlpenme, ¿eh? Yo he estado viendo lo que es el delicioso y pone que se limita... al sexo oral. ¿Es posible? Porque además...
No, yo creo que es...
No, eso no.
Es al completo.
Sí, claro, full monty.
Full monty, full monty. Vale. Y relacionado con el mismo artículo y relacionado con México, ¿qué quiere decir la expresión hoy cena Pancho?
Hombre.
Se sobreentiende, ¿no? Claro.
Yo creo que eso sí es el sexo oral. Yo creo que sí.
Llámale. No, pues llámale Pancho.
Es el full monty también, ¿eh? Hoy cena Pancho. Sí, hoy cena Pancho.
A tu amigo
es un grito de júbilo al pero confirmar que esta noche tendrás sexo.
Claro.
Pero eso imagino yo que es una conversación entre padres cuando están los críos delante, ¿no? Para disimular.
No, es muy directo.
No.
Porque estás tan contento hoy, dices, sí, hoy cena Pancho, ¿sabes?
Yo, por ejemplo, salí a un bar con el capitán y le estoy contando, mira, esa chica me gusta, pues hoy cena claro, Pancho.
Cena Pancho. Yo diría esta noche carricoche.
Yo soy más de Débora.
El otro día escuché yo una teoría, que no sé en qué podcast lo he escuchado, de que si repites una palabra dos veces, ya enseguida suena a sexo, ¿no? O sea, tú dices, el chiqui chiqui, el otro día hicimos el chiqui chiqui, o no sé, o hubo ñaca ñaca, ¿no? Este tipo de cosas, pues si repites cualquier palabra. Allí hubo vaso, ¿no?
Allí hubo coche. Sí, tiene sentido, sí.
Sí, ¿no? Pues,
¿ves cómo un tipo de sexo es algo que no se puede evitar?
Claro que no.
Ah, no. Ni la intención. O sea,
es... Y a mí me encanta que Esther se ha ido transformando a lo largo, porque empezó así como muy solamente sonrisas y así muy. Y se ponía muy seria. Ahora está poniendo cara. Está ella, ¿eh? Ahora es ella. Ya se ha relajado, ahora es ella.
Se ha relajado. Es verdad, ¿eh? Ahora que lo dices, eso las dos veces. El Barragán decía ñogoñogo.
¿Ñogoñogo? Sí, sí.
¿Ñogoñogo? Sí, sí.
El cuchicuchi.
Yo tengo una foto con Barragán.
¿Sí?
Pero ¿Barragán el humorista o Barragán el arquitecto?
Humorista.
Ah, o sea, vestido, ¿no? Vestido, quiero decir.
Era de persona. No, os traeré la foto arquitecto. Es que
el barra, o sea, la persona que estaba detrás de Barragán era arquitecto y ejercía.
No sé.
Era publicista, me parece.
¿Publicista era? Pues yo tengo entendido. Bueno, o a lo mejor había estudiado arquitectura, no sé.
Lo conocí en la Casa Regional de Murcia de Albacete, que lo invitaron y yo era la reina de las fiestas y fui allá.
Pero tú lo viste vestido aquí en el vídeo, vestido de calle. No tenía nada que ver. Sí, yo también lo vi en una ocasión.
Era un señor pijo.
No, y vestía muy elegante.
Sí.
Yo conocí a vestido de normal a Carmen de Mairena.
No me jodas.
Y daba más miedo. Por la mujer.
Probablemente, chico.
Lo vi de traje y corbata a Carmen de Mairena.
No. En fin, Carmen respondería eso, o sea, de lo de la vi de traje y corbata, seguramente sacaría alguna.
Con una rima, la suya. Sí.
Traje y corbata, la que me ata,
vale.
Yo qué sé, vamos a ver. En el piso del Raval.
Da miedo, ¿eh?
Sí, da. O sea, yo me la imagino de señor y este señor me sale en una esquina y, hostia.
¿Ah, señor?
Es que salió con esos labios.
Con el vídeo de cuando se enrolla con el Cárdenas.
Con el Cárdenas, ostras. ¿Te puede,
huele
te
guapo.
Puedes
creer,
sí, te puedes creer que tengo el DVD ese. Tengo el DVD. Y original, ¿eh?
Una colección. Habrá que ver tu colección de DVD, Capi, porque.
Buah, mi colección, esa es.
Esa no sé. Eso está en un museo, ¿no? Tiene ahí.
Eso está en un museo, sí.
A ver.
¿No? Y el director es un poco cabronazo porque me ha dicho que tengo que perder 2 kilos. ¿Tú crees que voy a perder 2 kilos con el tipado que tengo? Modestia aparte, mira.
2 kilos.
A ver qué estoy a poco voy a perder.
¿De dónde
lo voy a sacar? Claro. Como no me quito un pecho. Pues el pecho me pesa un poco.
Por cierto, hablando de pecho, te has quemado así.
Sí, ¿no? Me quemé, sí, guisando.
Guisando.
Estaba pensando con el Cárdenas y me.
¿Qué guisabas?
Porque Sara no es lisa. Yo siempre como en los restaurantes, pero hay veces que me hago yo la comida en casa.
Sí, porque Carmen...
Es tú, de...
Qué personaje.
Una cosa que estoy pensando, capitán. Era un señor, pero con tetas, ¿no? Porque las tetas las tenía operadas, ¿no?
Sí, tenía tetas, sí. Tenía tetas y labios, sí.
O la veneno.
Sí.
Como la veneno. Sí, pero la transformación no la hicieron entera, ¿no?
No, pero la veneno iba siempre vestida de mujer. Te quiero decir que no, tú no te encontrabas la veneno por la calle vestida de señores.
No, yo lo vi vestido de hombre, sí, sí.
Y es que a mí lo que me raya es eso. O sea, un señor que ya vestido de mujer es raro. O sea, quiero decir, no parece una señora en absoluto. Encima, de hombre con tetas y, no sé, una imagen que me ha dejado, vamos.
A mí puede ser una mujer con traje de chaqueta. No sé.
Sí, pero.
Yo, si te soy sincero, me fijé en los labios, más que nada, porque.
Dices, en el delicioso. O sea,
me va a hacer el delicioso.
Dije, ¿quién es esta persona con estos labios? Y luego dije, ostras, es Carmen de Mairena, tío.
Claro,
además iba con un gestor, yo iba por Barcelona, iba con un gestor, y le digo, ¿es Carmen de Mairena? Y. ¿Quién? ¡Ostras! Sí. Y era él, ¿eh? Esto era los 90,
yo,
¿eh?
Y yo lo que me pregunto es si vestido de hombre hablaría como la suya que le hemos conocido, o hablaría como de hombre, porque como de hombre tiene que ser una voz así.
No, ¿eh? No lo tenía cerca, estaba a unos 10 metros, y tenía la voz, se notaba cantidad. Pero bueno,
hay vestido normal si parece una señora de una señora cis, como diríamos. Pero tiene toda la pinta, vamos. Pero de hecho me recuerda a la madre de Paco León. Pero a la Carmina.
A la Carmina, ¿no?
Sí.
Hay un vídeo de Carmina buenísimo que se equivoca por el WhatsApp y llama. Se piensa que es un amigo de su hijo y llama a otro. Y ese otro le se saca el miembro.
lo normal, sí.
Lo normal, sí.
Lo que le pasa a todo
el mundo. No, últimamente no te voy a
atravesar. No, te parece que es habitual. La gente
y bueno, claro, como mandó una foto íntima a un grupo del trabajo. Por ejemplo, como he dicho yo antes.
Y hablando. Hablando de vergas.
Ajá.
Bueno, que eso me interesa. A ver.
A ver, Esther.
Dale al play.
Vamos a escucharla otra vez. A ver, Flaca, vas. ¿Qué dijiste?
Valiño está rescatando jugadores que el torneo pasado no dieron una, ¿no? Como ya mencionaban, okay. Gael Acosta, lo de Vergara, que yo me declaro Vergalover.
Sigue diciéndolo. Ya.
Supo que se había equivocado, pero bueno, le salió, como dices, José Ramón, le salió del alma. Pero pues,
además, ¿cuál es el problema?
Además,
pues ninguno. Yo con...
pues ninguno.
Soy Vergalover. Pues
ninguno. Pero si esto lo hubiera dicho un varón, se hubiera quedado en un chascarrillo. Mientras que si lo dice una mujer, ya, pues ya hay problemas.
Acaba
en... Bueno, yo no sé si tú has visto lo del Chichi, el famoso vídeo del Chichi.
Oye, ya no se está echando eso, yo.
Ya no se está echando yo.
Os dejo seis minutos, amigas.
Que no sé si habéis visto el vídeo ese del niño que le pregunta a él que le gusta de comer, y dice, a mí los chichis. Y le dice el reportero, uy, pues de mayor te va a gustar más, no sé cuánto, no sé qué le dice el reportero, y el niño se queda como viendo, ¿qué está diciendo este señor? Y está la vuelta a España. Totalmente. Eso, pues me encanta, nada, esa foto, amigos. De Joe Green, que parece sacado de los 70. Joe Green, cuando en su época mod, ¿eh? Cuando era mod. ¿Eh?
Emo, ¿qué eras aquellos?
No sé yo, pero tiene pinta de...
Como un año después de esta foto me conocieron, ¿eh? O sea, no es tan viejo.
Sí. No es tan viejo, nada más que del... Ah, te conocimos, dices tú, en persona, te refieres.
Ajá.
Bueno, hace ya...
Face to face.
Que de Zaragoza hace ya 7 años, ¿eh? O sea, que hace un tiempo.
Zaragoza, yo me acuerdo que...
7 años, qué rápido.
Decía, hostia, parece un paqui.
Sí.
Porque con la gabardina que llevaba, sí.
Es que, sí, claro. Una semana antes estuve como un mes de vacaciones en Cancún. Sí, ya me acordé. Por eso llegué todo bronceado.
Después se queja de que en México no hay vacaciones y que no sé qué, y se va de vacaciones a Cancún un mes.
Ah, bueno, pero eso es alguna ventaja de
tener. Vino, y después se vino a España, o sea, quiero decir que estuvo aquí dos semanas también.
Y esto es como 2 semanas, sí, sí. ¿No? Sí, algo así.
Sí.
Pues amigos, yo creo que el capítulo nos ha quedado por todo lo alto, ¿no?
Sí. Yo creo que sí, ¿no?
Yo creo que sí.
Yo me voy a acostarme, ¿o qué?
No, sí, yo también, que yo mañana madrugo.
Ha sido todo un triunfo, ¿eh? Sí, bien. Creo que aquí también madrugamos.
Sí, madrugamos todo mañana, yo creo.
De momento nadie vive de rentas de los aquí presentes. No.
Maldita sea.
Yo me lo he pasado de puta madre, ¿eh?
Sí,
yo también.
Pues, a ver,
yo
quería... Me lo
dice. Venga, despide, Débora.
Pues venga. Bendiciones y buenas noches. Hasta mañana.
Venga, buenas noches. Adiós.
Adiós
a todos y hasta el próximo programa. Que lo
venga, ahora sí. Ahora sí puedes poner la sintonía. Venga.
¿Quién lo presenta?
Creo que yo.
Yo, ¿no? Yo creo que yo. Ah, no.
Ahí vemos.
No cortaré los audios.
Ahora te lo digo. Ahora te lo digo.
Yo creo que soy yo, ¿no? Te toco a mí, ¿no?
Sí. A ver, Miguel le tocó. Débora, Josh. El próximo es Josh.
Bueno, nos vemos con Josh el próximo mes. Adiós.
Hasta luego.
Si andaba de paquete a razón.
Bendiciones.
Una mezcla entre un pakistaní y del Cantinfla.
Sí, ¿verdad? Míralo. Súper quemado.
Míralo, sí. Parecía ahí...
Es verdad. ¿Te acuerdas?
Así, el Emilka, la imitación de Emilka. Ostras, esa gorra todavía la conservo.
Mira, Normion.
Míralo. Mira, Normion. Sí.
Oh, my.
Reja, ¿eh?